Vagando Podcast, con Pedriquín Jaime y Cheche Moreno.
¡Bienvenidos! ¿Cómo está, Cheche? Ya tenía mucho que no te veía. Tenía como una semana exactamente que no te veía y te extrañé mucho, güey.
Se me hizo muy complicado porque le decía a Marca ahorita que llegué que se me hizo como un mes.
Sí, ¿verdad?
Y fueron dos semanas de que no grabamos. Es que está bien dura la vida, güey.
No, es que se me hace que los veo más que mi familia, yo.
Y ya, no, pero ya sientes que la neta no... O sea, el día que más esperas es el día que más lejano está ahí, pues... Y aparte tú andabas allá en fiche Dubai.
Es correcto, no, no mames, güey, no fuera. No, andábamos de vacaciones en Disneylandia. Ya después habrá un podcast para platicar de las aventuras gabachas. Pero hoy, bienvenidos al Vagando, a todos los que nos ven en YouTube. Se logró, ahí está el video para que lo vean, el video pasado del primer episodio. Y hoy tenemos invitado, Cheche. Segundo programa, hay invitado.
No, y qué invitado, aparte de la neta, es una amiga de toda la vida. Aparte, qué bien nos está tratando, ¿eh?
Tiene un gran trabajo para empezar, tiene un gran trabajo. Ustedes saben, todos los que nos escuchan, que somos muy fanáticos de la cerveza, nos encanta. Y tenemos hoy a Marita, que viene representando a la cerveza Loba. Cabe mencionar que es de nuestras favoritas.
De nuestras favoritas, no es cebollazo. Marita, ¿cómo estás? ¿Cómo
te trata la vida? Hola, chicos. Muy bien, gracias por invitarme aquí al programa. Y pues nada, dije, pues ya que me invitaron, me voy a traer unas chelitas para amenizar el momento, refrescar todo y pues disfrutar este momento que vamos a pasar juntos.
Qué bueno, Marita, gracias por venir y la neta, gracias por traernos estas chelas. Que déjanos decirte que, ¿cómo descubrimos nosotros esta cerveza, Pedriquín? Por el llegamos al humo por el chefo.
Sí, no? Pero ahí te va la primera vez. La primera vez que yo supe de esta cerveza, de hecho, fue en un festival de la cerveza, pero llegamos tarde y nos encontramos a Marita y ahí fue cuando nos platicó. Yo trabajo aquí en Loba, pero ya llegaron bien tarde y ya no les puedo dar nada. Ese fue lo malo. Y ahí fue donde la conocí, pero no la había probado, pues.
¿Hace cuántos años? Ya un rato, ¿no? Como tres, cuatro años.
Como tres años, ¿no? Creo que tres años.
Sí, yo creo, porque llevo trabajando en Loba como tres años y qué mal me porté. ¿Cómo no les pude vender? Ah.
No, es que llegamos neta... Creo que ese festival tocó Inspector, entonces nada más fuimos a ver Inspector. O sea, allí llegamos neta a las 9 de la noche, 10 de la noche, entonces pues ya no había nada. O sea, ya se había como terminado todo el... De todo, no nomás de Loba, de la gran mayoría de puestos.
Sí, la verdad es que ya cuando se acaba ese festival empiezan los polis a sacar gente y pues por casi casi regla ya no podemos vender nada.
Oye, Mara, ¿cómo llegaste tú...? O sea, ¿en algún momento te imaginaste en tu vida de tú de trabajar con la cerveza o no?
No, para nada. De hecho, o sea, creo que todos empezamos tomando cerveza de una forma muy joven y medio irresponsablemente.
Yo no. Y feo.
Ajá, brutalmente.
Ajá.
Y...
Ah, sí me acuerdo.
¿Sí te acuerdas de aquellos días?
Sí. Ahorita me acordé de un par.
Borremos eso, por favor. No, pues, fue como que así empecé a tomar la cerveza, pero nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en esta industria. Al contrario, pues empecé trabajando en el mundo de los destilados, tequilas, whiskies, y pues era algo que me gustaba, era mi chamba, y la cerveza no era tan lo mío al inicio. Y de repente me ofrecieron chamba en cervecería Minerva, me fui a trabajar con ellos, empecé a aprender muchísimo de cerveza, me gustó mucho este mundo. Y después me voy a cervecería Loba, donde estoy actualmente. Y la verdad es que soy súper apasionada del tema de la cerveza. Cada día me gusta más, conozco más marcas, diferentes estilos. Y es un mundo que pues no se te acaba, está increíble.
¿Cómo llega a ser uno apasionado de la cerveza, Mar? Porque nosotros somos apasionados de la cerveza porque somos bien borrachos.
Yo te iba a decir,
somos bien atascados. Ah, o sea, fácil, uno cae fácil en el vicio, pues. Pero, ¿cómo llega ese proceso de que tú puedes a lo mejor decir, ah, me gusta echar la chela, pero obviamente me gustan ya los estilos de la cerveza, lo que contiene cada una, incluso no de la cerveza, sino del alcohol en general? ¿Cómo llegaste tú a eso?
Pues, primero fue la cuestión de ir aprendiendo desde los procesos, las historias de dónde viene tal producto, tal marca, por qué nació alguna destilería, alguna cervecería. Y son historias bastante padres, de repente que son hasta accidentes chuscos, propuestas imprudentes a lo mejor. Y así va surgiendo las cosas y de repente te vas metiendo más en la producción, ves cómo hay gente muy apasionada que hace la cerveza, que hace los destilados, etcétera, y te da, empieza a dar curiosidad como aprender los procesos, porque pues es algo que la verdad es algo que está en tu día a día, está la neta en los mejores momentos, es algo que compartes con tus mejores amigos en las noches, con tu familia, es algo que junta a la gente y pues cómo no te vas a apasionar de algo que siempre está presente en tu vida en los mejores momentos. Y después de eso pues empiezas a probar estilos y pues te das cuenta que hay muchísima variedad y que hay algo que te puede gustar, algo que no, y puedes experimentar y nunca se te va a acabar como esa emoción. Entonces es como que yo por donde empecé a apasionarme por el tema.
Porque tú estudiaste algo de referente a cocina, ¿no?
Sí, de hecho, yo empecé a estudiar gastronomía y de cierta forma, pues es un mundo que va muy de la mano. O sea, siempre puedes maridar un buen vino, una buena cerveza, con muy buena comida. Y ahí creo que yo empecé mi viaje a apreciar un poquito más la onda gastronómica, la comida, la bebida, a realmente verlo como algo más. Y después estudié mercadotecnia y pues en todo ese transcurso de mis estudios, pues yo ya estaba trabajando dentro de la, pues de la comunidad del alcohol.
Fíjate que es muy importante el no caer también porque, o sea, cualquiera de nosotros dos, Pedriquín, hubiera caído en ese mundo y estuviéramos en una clínica de rehabilitación probablemente. O hubiéramos puesto un negocio y lo hubiéramos hecho que lo hubiera quebrado.
Es que yo siento que tienes que tener, o sea, no mames, a mí, yo si tuviera ese trabajo, neta, yo creo que tomaría todos los días. A lo mejor tú también.
La verdad, les voy a ser bien sincera, sí es algo que mucha gente puede perder el piso, pero... Sí, está muy cabrón.
Muy rudo.
Pero también las industrias te enseñan a consumir responsablemente y te das cuenta que tú eres representante de ciertas marcas. Trabajé para marcas que sí eran un poquito más estrictas en el sentido de no, jamás pueden verte de tal forma o tomado, bla, bla, bla. Y también, por lo mismo de toda la información que tienes de los procesos, etcétera, aprendes a tomar y qué tomar. Entonces, no es como que ya te haces más especial en escoger qué te quieres, pues, aventar, ¿no? Y la verdad es que yo sí tomo casi todos los días, pero no al punto de ponerme súper borracha, pero está bien rico.
¿Un par, tres?
Bueno, cuatro, depende. Hay días que si tengo mucho calor, me echo una cervecita.
Yo todos los días tengo calor.
Esta ciudad está cañona. Sí,
más en verano.
Sí.
Pero es bien importante lo que dices, porque yo un día me encontré a Mara hace unos cuantos meses, ahí precisamente en el humo, y ese día Mara tenía ganas de echarse un vinito tinto. Pidió un vinito casual. Tinto, así, o sea, un vinito tinto, Simón. Y güey, tú y si yo vamos a algún lugar donde vendan cualquier tipo de licor, digamos, y tráeme dos coronas y ya párale fácil, de contar,
fácil,
¿no?
Fácil.
Sí, porque, sí. O sea, también se ha vuelto mucho, no sé si sea moda, no sé cómo tú lo veas, no sé si sea moda, que no creo, pues, pero la industria esta como del maridaje y esta onda ha ido creciendo. Joan, antes me acuerdo que no existía eso, estábamos muy morros para... que existiera eso, porque ya de repente ahora te encuentras a muchos cuates de que, ah, sí, cena maridaje, con tal cerveza, y con tal vino, con tal.
Pero también es mucho mamador, ¿no? O sea, entiendo que sí hay gente que sí se dedica a la neta a catar chela y probar y eso, pero hay mucha banda que también...
Mucho mame.
Aparte, esas madres son gratis, güey. Entonces, a la gorra no hay quien le corre. ¡Ay, maridaje de vino! Ya, vamos a probar a ver qué tal el vinito este que ni siquiera la neta... saben, pues, de dónde viene. Digo, yo no me gusta el vino tinto. Lo he probado, pero la neta a mí no... Pues no me gusta, la neta, güey. De mis peores crudas que he tenido... Bueno, también nos chingamos como dos pinches botellas. Eso, pues, está cabrón. Pero me puedo chingar yo dos botellas de tequila y a lo mejor si ando pedísimo, crudísimo. Pero la cruda con vino tinto, ahí te hablo, güey. Pero fea.
¿Tú cómo ves a esa... Pues, no sé, esa onda de que ahora se ha vuelto un poco más común lo de maridar, obviamente, los alimentos con una cerveza, con un vinito, y pues tú debes, o sea, tienes que saber de todo ese pedo, ¿no?
Sí, totalmente. Viniendo sobre todo de un estudio de, pues, de cocina, de gastronomía, y ahora con lo que estoy con la cerveza o los destilados en su momento, a mí me encanta todo este rollo de las cenas maridaje o las catas profesionales, porque justamente de repente es un asunto que la gente le tiene como miedo o respeto, dicen, ay, es que esto está muy snob para mí, uh-huh. Y la onda de esto es como quitarle ese miedo a la gente y decir, ¿sabes qué? Tú también puedes aprender de vino, tú también puedes aprender de cerveza, y la cerveza es así. Yo me dedico, gran parte de mi chamba también es hacer cenas maridajes, catas profesionales, y va gente que de verdad no tiene ni idea de nada de la cerveza artesanal, y fíjate que ninguna de las que yo he dado han sido gratis. Entonces va gente por la curiosidad, porque hay algo que les mueve, la verdad, ahora sí que cada quien tiene algún motivo, pero van estas personas desde jóvenes, grandes, viejitos, todo, y salen fascinados porque ven que hay una experiencia realmente detrás de eso, y al final del día mi trabajo es eso, uh-huh. Más que vender una cerveza, una marca, es vender una experiencia en la cual tú te quedes impactado y cree algo que te mueva a seguir buscando y a querer seguir como enriqueciéndote en ese sentido, ¿no?
Fíjate que yo soy muy inexperto en esas cosas. Digo que hace poco tengo un par de amigos que incluso allá en el monocromático nos hacían medio sus cenas, maridajes y eso. Yo la neta, aparte que soy malísimo para comer mientras estoy tomando, o sea, yo tomo o como. Y uh-huh. Prefiero tomar siempre mil veces. Y aparte, pues la cerveza, pues te empanzas y luego dices, chale. Pero de repente sí me he dicho, güey, es que la neta, o sea, pues tampoco te vas a empedar, no mames. Es chale como chelita con este platillo, chelita con lo
entonces,
otro.
Entonces, ¿a qué va uno? ¿A qué va uno si no se va a empedar?
Nah, es que te digo que yo no consumo ese...
No, o sea, al final sí te puedes empedar. No, sí. Totalmente. No, mames. O sea, si vas, tienes la experiencia, aprendes, y la idea es de que ya la gente se quede ahí cheleando más, porque obviamente como ya tuviste tus alimentos, ya puedes quedarte más tranquilo y echar el cotorreo con tus amigos, ahí una chelita, un vino.
Es que fíjate que a nosotros nos ha tocado, cuando vamos a humo, no sé si dijimos humo, es un restaurante que está en la fábrica de sí. Lobo en la parte de arriba.
Lo mencionamos, pero nunca dijimos que.
Ajá. Sí, de todas
qué formas, bueno que le pongas contexto, amigo. Muchas gracias, ¿eh? No, bienvenidos pues, a Vagando.
Gracias.
Facebook, Twitter e Instagram, Vagando Radio. Buenas noches. Hasta luego.
Gracias.
¿Ya? Dos, uno.
Empezamos.
Ahora sí, ya empezamos a decir.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? No, no es cierto. Es que ahí te va porque ya habíamos hablado de humo, güey, alguna vez en un
sí,
podcast.
Claro, sí.
Es que tuvimos un podcast donde hablamos de lugares chidos, bueno, que nos gustan a nosotros de Guadalajara, y se mencionó.
Sí, está chido, ¿eh?
Se
sí
mencionó
chido.
Humo.
Ajá.
Ahí en humo te dan tus tasters con, no sé, la última vez que fui eran ocho variedades de cerveza. Y me intentaron, o sea, me decían, los meseros obviamente pues van y te dicen, mira, esta sabe tanto, esta es, empieza con esta y vele dando la vuelta. Pero como uno es macuarro borracho, pues yo empecé y le di. ¿Cuál te gustó más? Pues la neta ya ni supe cuál fue la que más me gustó. La que sí, no, o sea, sí me gustó, pero dije, esta es como más pa hombres. La más oscura. La
Loba Porter. Negra.
Uh-huh. Ah, esa es muy rica, pero con ese dije, no, ya no es para mí. Esa merita.
Es la que se está echando el
producer. Todos tenemos hoy.
El Rudo, el producer. Aquí está precisamente esta Loba Negra. Porter, precisamente. Aparte, ese es otro tema que dice, de que de repente llega un güey, no, es que esta es una Porter, esta es una Lager, y esta es, no sé, que te
para
dice como
es
siete veces.
¿No? Supongo, para ti es inevitable hacer eso. O sea, que, esta, o sea, ya la encuentras como el, esta es esta.
Sí, pero no a la primera vez de que me dan así una chela a ciegas. Te puedo decir más o menos qué es. Pero también no lo hago en el sentido show off.
O sea, si ahorita te vendamos los ojos y te dijimos, a ver, Marita, te vamos a devolver. ¿Sí le atinas?
De mi cerveza, sí.
Sí, a ver, vamos escalándole. Pásame. No, pero obviamente como pues tienes que checar la competencia, ¿no? Supongo.
Sí, claro.
O sea, has probado de... Sí. Que por cierto, ahorita hay como 1,000,000 de cervezas artesanales, ¿no? Que tiene un boom muy cabrón.
Sí, el boom de la cerveza artesanal ahorita está en su mero apogeo. De hecho, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años, que, bueno, hay unas instancias comerciales que van checando, creo que es la Cámara de Comercio, que cuántos negocios abren al año, etcétera. Y específicamente creo que hace dos años abrieron 364 cervecerías artesanales nuevas en todo México. Eso es un mundo de cervecerías. Obviamente estamos hablando de cervecerías que van empezando, que son muy, muy pequeñitas, muy, muy locales, y que a lo mejor en el recorrido de estos dos años no sobrevivieron, pero todo el mundo ahorita quiere hacer cerveza.
¿Por qué? O sea, como por ¿tú por qué piensas que es?
Pues creo que por lo mismo de la experiencia que te brinda la cerveza artesanal, y hay mucha gente que es súper fan, y de repente, te digo, muchos negocios suelen ser así e iniciar así. De hecho, Cerveza Loba así inició. Ajá. De un grupo de tres hermanos y un amigo que eran fans de la cerveza artesanal, y una noche también así tomando su chelita artesanal, oye, ¿qué onda? ¿Y si hacemos una cerveza artesanal, una cervecería? Y boom, aquí estamos 7 años después, ¿no?
No manches, es un rato.
Sí, y totalmente así empieza, como por una idea, por un gusto, y parece que es fácil hacer una cerveza o tal cual hacer un negocio, pero tú sabes que mantener el negocio es complicado, y a lo mejor tú puedes hacer la mejor chela del mundo ahí en tu casa súper caseramente, pero también está luego el rollo de salir a venderla, salir a cobrar, y ya ahí es cuando el negocio se pone duro.
Sí, es que justo es eso, de que muchos creían que es fácil, que hasta 360 y tantas nuevas hay, pero la neta es que, digo, lo poco que yo conozco y lo poco que he visto, pues es un pedo bien cabrón hacer una chela. O sea, el claro ejemplo es el humo donde tienen la fábrica. Es, no mames, son calderas y calderas, los procesos están bien, bien rudos. Lo que comentas tú, que a lo mejor tu chela está bien buena, pero si no la sabes vender, pues ahí se va a quedar bien buena, o sea...
Claro, y bueno, ahorita estamos así en 7 años después de cuando empezamos, pero también nosotros empezamos siendo homebrewers, literal, en ollas tamaleras y garrafones de vidrio, y así fue como se empezó, y todo un año estuvimos así al inicio, pues como haciendo prueba y error. Después... mandaron a hacer como unas ollas media hechizas de acero inoxidable, que ahí las tenemos en Loba. Uh-huh. Un día que vuelvan a visitarnos, se las enseño, porque pues es como un brinco bien grande a esa segunda etapa, a lo que somos a hoy día, que es nuestra tercera etapa.
Uh-huh.
Y esas ollas tenían como capacidad, creo que como unos 400 litros o algo así. Y llegó 3 años después de eso, teníamos ya toda la producción vendida y ni siquiera estaba embotellada. Y no teníamos todavía como que la capacidad económica para crecer. Y fue ahí justamente que se decidió invitar a más pues socios, inversionistas, vender el terreno, el carro, la casa, la novia, todo, ¿no? ¿Sí? Todo. Claro, es cierto.
¿Por eso?
Por eso salimos a flote, chavos. Pero, no, o sea...
La lana por los terrenos, por la chava, quién sabe, pero...
¿Quién sabe?
Pero sí se recupera. No, sí, es que la neta llega a ser un pedo como hasta de emprendedor, ¿no? O sea, un pedo de que a lo mejor te quedaste sin lana, o bueno, los que empezaron... Pero es tanto como la pasión y como la fe que le tienen al proyecto, que dices, pues chingue su madre, hay que vender todo para que esto siga funcionando.
Sí. Muchos se quedan en el camino porque a veces no hay de dónde echar mano. Ahorita sí hay un poquito más de apoyos del gobierno, pero aún así es una industria competida, es una industria difícil. Ustedes saben perfectamente que nosotros, como cervecería artesanal, o cerveceros artesanales, tenemos a unos competidores monstruosísimos, sí, sí, sí. Uh-huh. Con los cuales pues hacen negocios a billetazos, ¿no? Y nosotros no tenemos esa filosofía y creemos totalmente que la unión hace la fuerza. Ahí fue cuando todos los cerveceros artesanales empezaron a unirse para poder sobresalir como industria. Y más que vernos como competidores, nos vemos como industria, como hermanos, y nos echamos la mano en todo, todo, todo.
Porque, o sea, se supone que está muy cabrón ese pedo de que la neta sí llegas a ser como de que, ah, pues a lo mejor estos güey ya están pegando, pum, güey, llego y te compro, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí pasa,
ya,
¿no?
Como para tener una exposición más grande, que dice, no, pues sí, y este güey ya se vendió, y al rato, si yo pego, van a venir conmigo también y van a ofrecer un varo, pero creo que la chela artesanal tiene como, como tú lo dices, tiene como que otro mood, ¿no? Otra filosofía, otra onda más. Pues, ¿cómo se puede decir, güey? O sea, como es como la onda como hippie en otros ambientes, pero no sé cómo decirlo aquí como al... Que a lo mejor no puede ser comercial, ¿no? Porque, no. Pues, obviamente lo que quieres es comercializarla y que la gente la conozca y la consuma, ¿no? Pero ese mood como buena onda que dice, güey, pues, esto puede ser artesanal, está chido. O sea, suena como a cliché, pero al fin y al cabo, pues, así ha sobresalido.
Justo, todo. Justo decía Marita esa onda de, es que con tus amigos... Y, o sea, sí, con los amigos es como... Ok, vas a empedar y vas al Oxxo y te compras unas coronas o a donde quieras. Pero este pedo es como diferente. O sea, güey, vamos a echarnos unas lobas o una cerveza artesanal. Es como algo especial, es algo chido. O sea, yo sí lo veo de que, ah, mira, está rica. Sí, es probarla, es cuál te gustó más. Ya después, a lo mejor, porque la neta también tomar, o sea, empedarte con artesanal es caro. Porque son más caras que una corona, que una modelo, es más cara. Entonces, a lo mejor abrir como la borracherita con Lobita, pues, o con cualquier sea, pues, de artesanal.
Güey, pero antes teníamos esa idea bien equivocada y bien pendeja, la verdad, de que, es que, güey, con chela artesanal, o sea, no te puedes poner pedo, o te pones pedo caro, o te dan unas crudas bien culeras, o sea, sin saber, pues, nosotros decíamos, güey, no sabemos nada. ¿Cuántas nos hemos chingado de las, las clandestinas? Así que decimos, no seas mamón, güey, no, nos chingamos 10 cada cabrón. Sí, y salimos a bien a toda madres. Al día siguiente quieres regresar por más. Es el quincenas. Pedo que teníamos esa idea como equívoca de la cerveza artesanal. ¿Cómo tú que estás metida en ese medio ya así ya en el centro? ¿Cómo también le puedes hacer cambiar un poco a lo mejor al consumidor ese tipo de ideas tan pendejas como las que teníamos desde antes?
Pues más que nada ahorita creo que a lo mejor como cuando eras más chavito y a lo mejor tienes un presupuesto más limitado, tu punto en reunirte con tus amigos o con tus compañeros, si era ponerte pedísimo, bastardísimo y
con
si no...
Con lo que fuera.
Con lo que fuera. Ah. Y si no lo lograbas, tal vez no era una noche exitosa,
fracaso,
¿no?
Era fracaso, un fracaso total. Total.
Fracaso
sí,
total.
Sí.
Pero creo que hoy día, ya que estamos un poquito más maduritos,
viejos.
Poquito, no más. Ya haces la reunión con amigos y obviamente está el alcohol de por medio, la cervecita, pero estás ahí porque realmente quieres disfrutar de la compañía, de un buen trago, y a lo mejor en el camino accidentalmente uno se pone borrachito, o tal vez no tan accidentalmente, pero creo que ya no es tu fin ponerte bastardísimo o borrachísimo, y quieres disfrutar un poquito más el camino y lo que te estás tomando y analizarlo. Y sobre todo, pues ya ahorita a lo mejor tienes más posibilidades económicas y decir, bueno, voy a desembolsar un poquito más para tomarme unas buenas chelas que a lo mejor tienen más alcohol, que tienen más sabor. Y te la pasas igual de bien.
¿Sabes cuál es? Pro. Un pro del artesanal que nosotros nos hemos puesto muy borrachos con
sí,
artesanal.
Sí, señor.
Es que la neta, la cruda es menos, la peda que agarras es bien diferente. O sea, la borrachera con chela comercial es diferente a la que se agarra con artesanal porque no sé, para empezar no te empanzas. ¿Te acuerdas que yo te decía ese pedo? O sea, neta, te puede chingar como nosotros que echamos 8 o 9 clandestinas y no estás así hecho mierda, así como todo panzón y eructando. Y la neta, o sea, andas pedo, pero el estómago está chido.
Sí, son chelas que no están tan carbonatadas, tienen más alcohol, tienen más sabor.
Ah, es eso, entonces.
Tienen, o sea, la cruda que te da una, a lo mejor una cerveza industrial, te puede dar más fuerte porque tiene ciertos sustitutos para abaratar la cerveza. Y pues, no sé, incluyen un poquito más de ingredientes más altos en azúcares, lo cual es algo que sí te puede hacer daño pues al día siguiente o en tu sistema. Y la cerveza artesanal lo que hace 100% es apegarse a los ingredientes tradicionales, tal cual como es la malta de trigo, de cebada, de centeno, que es de ahí donde se extrae naturalmente el azúcar, sin otros químicos o pues sí, azúcares que puedan acelerar el proceso o abaratar el proceso. Entonces creo que ahí hay una gran diferencia, que la calidad que se utiliza en la cerveza artesanal, hablando de las materias primas, siempre va a ser lo más tradicional, la mejor materia prima, que normalmente es importada de diferentes países como Inglaterra, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y pues que al final estás pagando la calidad que te estás tomando. Y bueno, también el precio no solamente te habla acerca de la calidad de la cerveza, sino que pues hay una... Estamos peleando todos los cerveceros artesanales, lo que son los JEPs, porque por ejemplo una cervecería industrial paga, me parece... Ay, ¿cuánto será? Creo que como el 12% de impuestos sobre producción.
Ajá.
Y una cervecería artesanal paga el 36% de impuestos sobre producción. Entonces, estamos a una...
¿Hay un porqué?
Pues, dinero básicamente de las grandes cervecerías. Son leyes que se están tratando de cambiar. Si estamos compitiendo en una situación muy desigual.
Muy desleal.
Y desleal, sobre todo. Es por eso que la cerveza artesanal al final del día te está costando lo que te está costando. Y es importante que todas las personas que consumen cerveza artesanal conozcan esto y se vayan uniendo un poquito, pues, como a la lucha, ¿no? Porque al final del día nosotros nos cuesta como cerveceros, a ustedes les cuesta como consumidores, y es simplemente por esta onda de los JEPs, ¿no? Que estamos en desigualdad total.
Debería ser al revés, ¿no?
O totalmente.
Sea, como sí, de que, oye, pues, pues ellos son hasta locales, es una empresa a lo mejor chiquita, mediana, con menos trabajadores, obviamente con menos presupuesto para producciones, como no, pues bájale, paga, en vez de pagar 12, paga 6.
Claro, o sea, dame.
Para que se mueva.
Dame facilidades para generar más trabajo, para generar más empleo, flujo de efectivo, etcétera.
Que se me acordó viendo este güey bien raro. ¿Todo bien?
No, todo bien, todo
ya,
bien.
Ya
todo
te
bien.
Pegó la clandestina.
No, ya me ando poniendo pedo. No, no te creas. Es que de repente como que dejé escuchar el micrófono de Marita. Pero sí. Todo el producer dice que está todo bien, está todo bien. Eso, biche, eso. Productor.
Eso.
Eso, biche, Mar. Oye, Mara, eso, regresando al tema, ¿no crees que también sea una onda como de que desde entonces las grandes empresas hicieron las mismas pinches leyes para no ponerle el pie al que viene, pero pues... Es como un de que, mira, pues si llegan a salir otras marcas, es como un escudo de protección, ¿no?
Mira, creo que si vas por ahí, tiene algo de cierto, pero como no estoy súper enterada de cómo empezó y todo, no quiero como ahí echar mentiras, pero es un hecho que las cervecerías artesanales trabajamos en condiciones desiguales y pues... Eso es lo que...
Eso sí es afecta. O sea, eso sí es de ley, ¿no? Eso sí, sí lo sabemos, y no es un secreto que se esté guardado y que las empresas hayan conspirado en estos momentos para que sea, sino que es algo que pasa, y a lo mejor pasa con muchos productos, no nada más con la chela artesanal, digo, con productores locales. Una de las cosas que yo me he dado cuenta ahorita que estaban hablando, sobre todo del varo, uno como consumidor... Es de que no te pasa, Pedriquín, de que ya piensas un poco más, de que dices, güey, a lo mejor con estos 500 varos me puedo echar, no sé, güey, dos cartones en una peda con unos cuates. Y dices, güey, a lo mejor con 500 me puedo aventar 6 por... Ponle tú 7 lobas, 7 clandestinas en el humo. Y ya, o sea, ya, y aparte, si no lo conociste, ya conociste el lugar. Ya conociste la cerveza. A lo mejor ya se la presentaste a alguien. Vas con un date, imagínate, vas con un date... Y dice, no mames, aquí no vende, aquí no es la Chapultepec de a 18 varos.
Es a lo que iba a llegar.
Es la experiencia diferente.
Es otro nivel. Es que creo que fuera del varo es como una experiencia bien chida ir a esos lugares, güey. Porque desde que vas entrando hasta huele a cerveza, o sea, la cebada. O sea, todo es como una experiencia, y supongo que todo eso lo pagas, como dice este güey, de que a lo mejor vas con una chica y le dices, ¿qué onda? Te voy a invitar a un restaurancito. No hay corona aquí, no hay nada más que la cerveza local. Y empiezas a probar, aparte la comida hace el paro, se empieza a comer los platillos que ofrecen ahí o en cualquier lugar donde vendan pues cerveza artesanal. Y es como la combinación. Que digo, yo soy como mi cheche, de que la neta yo no como. Si estoy tomando, no como. Lo único que como a lo mejor es un cacahuate y
una botanita.
Y sí, nada más. Sí,
porque churrito de carro. Churrito de carro.
Churrito de carro con chile Valentina. Ajá. O Costa Brava.
Sí. Gracias, productor. Gracias, ¿eh?
El productor es bien
alteña. Voy a echar una alteña.
Le acaba de traer una cerveza cheche desde la tienda.
Alteña. Una no, alteña. ¿Qué pasó,
Marita? Yo me ando echando. Primero me eché una clandestina, ahorita me estoy tomando una Paraíso.
¿Cuál es la que va a gustar a ti, Mara de las Loba?
La que más me gusta a mí.
Ajá.
Yo creo que Loba Paraíso, la que te estás echando tú, Pedriquín.
Ay, si quieres, me la cierro para que te la.
Ah, no, ahí hay otra, ahí hay otra.
Ahí hay otra. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más?
¿La Paraíso es la que tiene sabores?
Sí, sí, tenemos, ¿verdad?, diferentes perfiles de sabores y me gusta mucho porque es una cerveza como más funky, más divertida, que te saca de tu zona de confort en la cuestión de que si de repente ya estás muy saturado del sabor de la chela, de lo mismo siempre, y suele pasar, porque hay gente que sí es súper cervecera de hueso colorado y de repente le das Loba Paraíso, que es un estilo gosé, se distingue por ser ácida, salada y frutal. Como que les da un refresh totalmente a lo que están tomando. Y es una chela que te quita el calor, te quita la sed, es diferente. Muchas cervecerías la están haciendo con fruta y pues encuentras diferentes aromas, diferentes perfiles. Entonces, a mí esa es mi favorita. Y ahorita estoy bien clavada como en las sours, ¿no? Que es un estilo, un sour gosé. Y es mi estilo favorito. Puedo probar está por siempre y quiero conocer todas las sours de todas las cervecerías.
Aparte que bueno que lo mencionas, te clavas no solamente en lo que se produce ahí, sino que te clavas en ahora sí que en el mercado y ves a lo mejor no para dónde darle, pero ¿sabes qué? Esta madre está muy buena, este pedo está bien culero, esta madre sí la están haciendo bien, están haciendo mal. Entonces, ¿esa tú la definirías como funky?
Sí, funky, qué buen, totalmente.
Qué buen nombre, ¿no? Buena buen nombre. Imagínate, entonces, si esa es funky, la clandestina que tomamos tú y yo, Pedrito, porque es la más ligerita, que sería como que como la pop.
La pop, la pop.
Sí, la pop.
La pop.
La cap pop.
La pop. De hecho, tenemos también otra más ligera que acaba de salir hace un par de meses, que es la que me estoy tomando yo ahorita, se llama Lobita. Ajá. Y esa es una lager ligera.
Ah, sí, la vieron, sí la probamos.
Sí, claro, les tocó. Sí.
Cuando ya no había clandestina, porque nos la terminamos ese día.
Se pegaron al barril, muchachos.
Ajá, no, sí pedimos permiso, pero no nos dejaron.
Sí, pedimos permiso, pero no nos dejaron.
De que ¿se podrá? Acá de que abre el servicio. Pero no, dijeron que no.
Nos ofrecieron esa Lobita y también la probamos.
Entonces, tengo un videíto de alguien que intentó hacer eso y salió muy mal. Al rato se los muestro.
¿Neta?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Por locura o qué?
No, pues ya, bueno, sí, ya era una super peda. Estábamos en Cerveza México. Ajá. Y pues ya se estaba cerrando, ahora sí que la expo y todo, y pues ya estábamos que ahí todos entre amigos, y ya le dijeron a un amigo, sí, vente, y se puso así abajo del dispensador de cerveza, y tómale que se nos va el chavo para atrás, casi rompió el stand, todo, pero al rato les enseño el videito.
Está curado. Por eso no vamos a esas ondas, porque sí, luego no, nos puede pasar. Imagínate. Entonces, si la clandestina sería la pop, la Lobita, ¿qué sería? Como la K-pop, ¿o qué es?
Pues es la más tomable de todas, tal cual es una lager ligera, ligera en alcohol, ligera, baja en calorías para aquellos que se están cuidando, ya si ustedes se quieren cuidar entrando enero, ya sabes, propósito de año nuevo, es la chela que te tienes que tomar. Está bajita en calorías, baja en gluten, entonces es bien tomable, bien refrescante, y en cambio clandestina, la que a ustedes les gusta, es un poquito más seca en boca, entonces pues sí tienen sus variedades, y eso es lo que también mucho es mi trabajo, que quiero que la gente entienda que hay una cerveza para todo el mundo. De repente hay personas que piensan, ay, todas las cervezas artesanales son amargas, pesadas, no me gustan.
Yo era de esos.
Y la verdad es que hay chelas bien ligeritas, bien tomables, pero que no te sacrifican nada el sabor.
Es que ¿sabes qué pasa? Digo, yo también, a mí me llevó a pasar, pero creo que era porque cuando empezamos a probarlas,
sí, muy mal.
Había muy pocas, güey. También. Ajá. Creo que la mayoría de las artesanales, Minerva, yo creo, era de las que había, y las otras eran extranjeras, eran chelas.
Sí, pues chela extranjera, tal cual.
Y la neta es que sí están bien pesadas, o sea, sí es de que. Oh, sí, y ya te quedas con esa idea. Pero cuando. Bueno, ya ahorita que. No mames, si nomás Loba tiene. ¿Cuántas son? ¿Ocho? ¿8 variedades?
Son 7 estilos diferentes, más los que sacamos de temporada a lo largo del año. Y, por ejemplo, la verdad es que entiendo perfectamente lo que dices, porque yo antes de meterme a trabajar en el mundo de la cerveza artesanal, de hecho tenía un noviecillo por ahí, un inglés.
Ajá.
Y,
pero ya no, ¿verdad?
No, ya no, ya no.
¿Bueno para la cerveza o no?
Muy bueno para la cerveza, obviamente, pues porque es de un país totalmente cervecero. Y él estaba muy en el rollo de las IPAs, las pale ales. Obviamente yo, que no sabía nada de cerveza artesanal, las probaba y todas me sabían súper amargas. Y yo decía, es que toda la chela artesanal sabe exactamente igual, no me gusta. Pero bueno, es que era una chela muy avanzada para mi paladar en ese momento. Y y obviamente...
8 años, Marita.
Ay, no, pues sí, ¿verdad? También me pasó. Pero, tienes toda la razón. Antes solamente como que se veía mucho cerveza Minerva y había algunas cervezas importadas que son de países muy cerveceros. Entonces son cervezas muy pesadas y conforme fue pasando el tiempo, abriéndose más cervecerías artesanales, empezaron a entender un poquito más el mercado mexicano. Y por ejemplo, Loba se enfoca muchísimo en hacer cervezas con estilos diferentes que no son tan comunes en el mercado, uh-huh, para enriquecerlo un poquito más y no saturarlo con los mismos estilos de siempre, pero procuramos que sean estilos amigables, que sea lo que te tomes, así te guste mucho o tal vez no sea tu estilo, encuentres algo dentro de la gama que tenemos en Loba, algo que sea para ti, que te guste.
¿Qué sería, como beer friendly o qué?
¿De qué?
Beer friendly.
Pues sí, pues es que hay para todos. ¿Sabes que hay una cosa que la neta me mama, sobre todo de... Y no es cebollazo, lo digo porque lo estoy viendo ahorita. El pedo de las presentaciones, las etiquetas, güey. Que no, la neta tengan que estén como personalizadas a cada estilo de cerveza o eso. Que güey, la neta, hay mucha gente que le vale, pero reverenda madre qué etiqueta traiga, güey. Pero hay gente que dice, güey, estas madres... Tú la pones en tu cuarto de colección.
Y
wey,
se ve bien perra.
Ajá, o sea, así como que... Y sin abrir, compras una y la dejas ahí. A lo mejor tienes ahí un murito de chelas y eso. Pero, güey, estas madres llegan a ser hasta como coleccionables ¿no?
Es lo que iba a decir. Es como un valor agregado de Loba, que creo que lo he visto muy poco en otras chelas, que sí se preocupan un chingo por su imagen, güey. Entonces, incluso cuando vas al restaurante cada mes, creo que cambian los diseños de los vasos, las playeras están mamoncísimas. O sea, todo eso como que te genera una pertenencia bien cabrona a la marca, aunque no te guste la cerveza, güey. Porque yo he visto mucha banda que ni le gusta, pero trae sus playeras de Loba. Y tomas, no, güey, pero ve la playera. Y la neta, sí están bien chidas, güey. Entonces, como que marca...
les traigo un par.
Loba. Ah, mira.
Sí, Marita, me hubiera traído unas, de veras,
Marita. Sí, fíjate, ¿no?
Al público, para que...
Sí, eso sí, son
sí, se
público,
las mando.
Porque luego va a ver a este Loba que... ¡Ay, son bien pinches lángaros!
Para el público y para nosotros y para la familia, ¿no? Se acerca Navidad, hay que dar el regalito.
Sí, claro. Les voy a traer un par de playeritas, unos vasitos.
Está grabado.
Algo para ustedes y para que si quieren hacer a lo mejor alguna dinámica o algo así con el público. Nada, ya dijeron que sí, ¿eh?
Sí, no, sí. Para...
No se las vayan a quedar.
Ay, Esteban. No, y aparte está bien chido ese pedo de... Yo conozco, he ido una peda así a... Dos casas diferentes en este mes y en octubre. Y tienen un vaso de Loba.
Loba, sí,
de
sí,
Loba.
Sí.
Entonces es de que, ay sí, que fui los martes. Y los martes te lo regalan, ¿no? Los martes, o tienen ese pedo de que los martes te llevas tu vaso,
sí,
algo así, ¿no?
Sí, de hecho es Keep the Glass, los martes de Keep the Glass. Y tenemos, bueno, Loba tiene una esencia bastante rockera. Ahorita el que es mi jefe, el director, se llama Alejo Magallanes y él es muy rocker.
Saludos, Alejo.
Alejo, te queremos.
Te queremos mucho, Alejo.
A ver, ¿cuándo?
Creo que es el que conocemos. Es que luego cuando vamos a Homo y andan los
sí,
socios.
Sí, 100%. Creo que... Hay veces que hasta te reciben ellos, te dan una chela. ¿Qué onda? Qué bueno que viniste. La verdad es que...
Creo que sí va a ser él. No, la verdad no sé. Viéndolo ya te digo, sí, sí es. Porque sí, como vamos... ya tenemos un rato que no vamos, como 15 días.
Bueno, vayan este sábado. Este sábado.
¿Qué va a haber este sábado? A ver, de una vez.
Mira, es nuestro 7º aniversario, entonces vamos a andar de panchangón locochón. Y vamos a abrir la fábrica a todo el público. Va a ser de las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Vamos a tener cerveza del tanque a la copa, va a haber DJs, nos va a acompañar otra cervecería artesanal que se llama Sake Mate, que es justo de, ¿cómo se llama este chico de
Molotov? Mickey Widobro. Mickey Widobro.
De Molotov.
Bajista de Molotov.
Va a ir, va a estar él, otro, va a tocar.
Otro bueno para la chela.
Exactamente. Y pues el chiste es festejar, echar buena chela, buen cotorreo. Entonces está la invitación abierta para quien quiera ir, no conocer cover, la fábrica.
No hay cover.
Pueden subirse a comer a humo y para que tengan una experiencia más chida de loba. Y por ejemplo, ahí también van a poder conseguir todo el merch, lo que estaban hablando, los vasos, las playeras. También si de repente van con un amigo que no es tan cervecero, ahí lo hacemos cervecero, pero también tenemos coctelería arriba en el restaurante, entonces va a haber de todo para todos, para que nos acompañen, festejen con nosotros, conozcan Loba y pues se diviertan un buen rato.
Es que ese lugar te atrapa. Mira, vamos a contar, Marita, yo lo conocí gracias a nuestro gran amigo el Chefo, porque llegó a trabajar ahí por azares del destino.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios llegó a trabajar ahí por azares del destino. Entonces, una vez ahí andaba con él y que no sé qué. Y un día no teníamos nada que hacer, precisamente estamos ahí en tu casa.
Sí.
Y que dije, les voy a dar un tour.
Un tour. ¿Sí?
Un tour, así como dije, y teníamos...
Así ibas a llevar como a tres, cuatro lugares.
No pasamos del humo, nos quedamos en el humo, nos estacionamos ahí. Y ahí nos quedamos toda la noche hasta que nos corrieron.
Hasta que ya no tenemos dinero.
Y empezamos precisamente, también fue, yo a pesar de que yo ya lo conocía, empezamos con esta experiencia como si fuéramos la primera vez. Pedrito y su señora iban la primera vez, pero yo también empecé como la primera vez. Pedimos el taster, nos echamos ahí, a ver, ¿y esta qué pedo? ¿Y esta tal? ¿Y sabes qué? ¿Que esta no? Porque está más pesada. Y ahí empezamos a elegir pues la que nos gustaba y ya de la clandestina ya no salimos.
Ya no salimos. ¿No? Pero está bien chill, digo, yo siempre que voy y he llevado, la neta, deberían contratarme de RP. Para... No, pero...
Contratado.
Yo ya he llevado a varios, entre primos, vino familia de Estados Unidos y los llevo ahí porque neta se me hace un lugar bien chido para que conozcan la chela, el lugar, la comida... Pero el taster ese que te presentan, yo procuro siempre comprarlo también para mí porque es como un entre para mí también, como que, estás echándolo todo, ya te lo terminas y ahora sí ya empiezas, ¿no? Tomadera a gusto.
No, y lo padre del lugar, tanto de la fábrica como el restaurante, es que está en un lugar súper céntrico. Estamos como a 2 cuadras del Hospital Ayala. Entonces, para nosotros cuando estábamos haciendo la transición a esta fábrica, era muy importante la locación. Queríamos que la gente pudiera llegar caminando, en carro, en patineta, en bici, y que fuera una cerveza del barrio. Eso fue también muy importante para nosotros. Entonces, no es una cervecería que está tan fuera de la ciudad, muy lejos, incluso pues ya terminando ahí el cotorreo de echar unas chelas, se pueden ir a bailar al Pare de Sufrir y pueden irse a otros lugares, ¿no? De la zona que estamos en el corazón de Santa Tere, para que vayan. Gregorio Dávila, número 76.
O cualquier congestión alcohólica que tengas, pues tienes a 2 cuadras
ahí
el
hospital.
Ahí
está la Yala.
También.
La
llegas, no pasa
todo,
nada.
Todo bien pensado, ¿eh?
Que déjame, si llegas ahí, te tardas en pasar, ¿eh? A mí me ha pasado, o sea, una vez me tocó y...
¿A la Yala?
Sí, no por congestión alcohólica.
Menos mal.
No, por congestión alcohólica, pues te tardas. Entonces, mejor hay que cuidar el consumo, porque también eso está chido que... Que haya consumo responsable de alcohol. Uno siempre. Es bien pedote, güey.
Sí, sí, o sea, pero sí. Siempre anda en Uber, anda pero, cuidándose.
Exacto.
Entonces, aparte, va a parecer cebollazo este episodio del podcast, pero me vale madre.
No, este episodio está patrocinadísimo por Loba y está patrocinado, no me refiero a que...
Ah, sí, no lo están pagando.
Aquí payola, ¿eh? Aquí no hay payola, nosotros tenemos payola.
Marita es una muy buena amiga, ya tenemos ganas de invitarla desde hace un chingo. Porque una, porque somos fan de la cerveza, dos, somos fan de Loba. 3, Marita chambea ahí, entonces se nos hizo bien chido. Pero el lugar desde la entrada, neta, no parece que sea un restaurante. Entras y afuera es un mural, está muy bonito. La entrada es chiquita, es una puerta. Y entras y...
Otro mundo, ¿no? Es otro mundo.
Pura magia.
La neta. Sí, sí, la neta es que sí. Porque en cuanto entras de puro frente se ve ya las calderas. O sea, se ve ya toda la fábrica y ahí ya, digo, el olorcito ese... A cebada, muy bonito, y ya subes y empujarle como Dios manda.
Sí, la neta es una gran experiencia. Aparte, qué bueno que mencionas que son rockeros porque siempre hemos visto que tienen ahí playeras de David Bowie, de Pink Floyd, los pósters esos de Joy Division, entonces te vas como que metiendo también en ese pedo. Aparte, siempre hay buena música, es un lugar que tiene bien curada la música que pone, que eso también es complicadísimo ahorita en los lugares. Y aparte, hace poco mencionábamos fuera del aire.
Fuera del aire.
Está bien mamón decir fuera del aire. Cuando tuvieron el evento este que estuvo La Calor, que estuvo nuestro amigo Giancarlo ahí, estaba Mariel, esta chava que estaba tatuando también. Sí. O sea, seguido también hacen esas ondas, ¿no?
Sí, de hecho en el aniversario también va a estar Mariel. Ajá. Haciendo unos tatuajes especiales para, pues, de Loba. Por si se quieren animar y ya son super fans, vayan.
¿Y los tatuajes que hacía en ese entonces, que era como una, tal cual como logo, como la, tal cual
era,
la loba o qué?
Era la frase de Joy Division, She Lost Control. Ajá. Había otro que sí era de una loba y de hecho si te tatúas la loba tienes creo que cerveza cada vez que vayas a humo.
Ándale, Pedriquín.
Mira, Pedriquín. Se me anda antojando ponerme aquí un lobo. Aquí en el bien grandote, acá, loba. ¿Pero qué tiene que decir, loba?
No, creo que tiene que ser alguno de los tatuajes que están ahí.
El domicilio, Gregorio David.
Entonces.
Sí, ya tienen un preset de tatuajes. Sí, sí. ¿No? A ver, ¿sabes qué? A mí se me ocurre como que una lobita aquí.
Tomándole.
Ajá, como tomando una cheve y en un panteón.
No manches.
No, ya tienen como un preset, ¿no? Pero digo, está chido y aparte que...
Panteón, ¿de dónde salió eso?
Acaba de pasar el Día de Muertos, pues. O sea, es que traemos... Producer, traigo la época. Ya que si hubiera sido después del 20, hubiera dicho, pues a lo mejor allá Zapata, una de esas ondas. Traigo la época. Pero sí, está chido, o sea, la neta, qué bueno que organicen también ese tipo de eventos. No para que lo conozcan, sino de que, güey, querías a lo mejor escuchar a La Calor, ahí estaba, ¿no? De repente también de que, oye, jueves está fulanito de tal haciendo la selección musical. O está tal DJ. A lo mejor de que ahora que es el aniversario, Mickey Widobro, güey, no viene a cualquier bar tampoco, sí, ¿no? Sí, y sí, es el aniversario. Pero de todas maneras, no lo puedes también como ver en cualquier lado.
Sí, sí, sí. Sí, es correcto. Aparte, hay que la neta también darle la onda de apoyar al producto
local,
güey. Porque, digo, yo creo que el dinero... O sea, obviamente sí, güey, pues está cabrón pagar...
Falta,
pagar,
el dinero falta.
Pagar
dinero
más falta. Por una chela, pero ya con todo lo que dijimos, no mames, güey. O sea, neta, vayan. Una, para que Loba siga existiendo. O sea, porque, pues obviamente, pues no es gratis. O sea, no les cae el dinero del cielo para producir la cerveza, el restaurante. Entonces está bien chido apoyar todo el comercio local. Digo, como dijo Marita hace rato, hay 300, no sé qué nuevas, pero ha de haber miles de cervezas artesanales, ¿no?
Sí, y la verdad es que en Guadalajara somos de, más bien en Jalisco somos de los estados que mayor crecimiento tiene la cerveza artesanal y no somos los únicos que hacemos cerveza bien chida local, hay otras cervecerías como Fortuna, está Minerva, está Cuatro Plumas, está próximamente Cielito Lindo, o sea, hay muchísimas propuestas que probar y digo, la onda es seguir apoyando a la industria como cerveza artesanal, tal cual para mí. De hecho, ahí viene llegando nuestro máster.
No, y aparte, o sea, aparte el outfit. La playera oficial de Loba, que aparte están bien chidas.
Pues para vender, güey.
Está bien chida. No, está muy bien. Platicábamos con Marita acerca de todo este gran cotorreo.
Ya andamos bien pedo.
Ya andamos echándole. No, es la segunda apenas. ¿Cómo estás, cabrón?
Muy bien, muy bien. Muchísimo gusto estar aquí.
No, pues qué bueno. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Porque la neta sí nos mama la Loba. Y aparte Marita es una muy buena amiga de nosotros. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo ves el business? ¿Todo bien o qué?
Todo bien. Como dijo Mar ahorita, el crecimiento de la cerveza artesanal ha sido algo exponencial, específicamente en ciertos estados de la República. Y nos da mucho gusto porque es exactamente el mercado que queremos propiciar, algo más local. No queremos que la industria grande o las macroempresas se consuman todo. Entonces estamos muy contentos de que las pequeñas industrias tengan este crecimiento. Y como dijo Mara, el Jalisco es uno de los estados con mayor crecimiento y de mayor calidad también, no solo el crecimiento, la calidad.
¿Qué ha sido? Se han llevado llevado muchísimas medallas Jalisco, no solo Loba, sino como les mencionaba, otras cervecerías también de aquí. Y pues Jalisco representing.
Como siempre, en el tequila, el mariachi.
No, y aparte cuando entras al humo ahí está como el muro este donde ves así
un,
que dices.
Un poco presumido, ¿verdad? No, pero sí son un montón de reconocimientos. Entrando a mano derecha, ahí están todos los. Uh-huh. Ahí está trofeo, ¿no?
¿Son tenemos, trofeos? Sí, trofeo, como diplomas. Best of Show, diplomas. Tenemos más de 50 medallas a nivel nacional e internacional. De hecho, la más reciente y la más importante que nos trajimos fue Mejor Cervecería de Norteamérica en el International Beer Challenge. Este concurso se hace en Inglaterra y entran todas las cervecerías artesanales del mundo que se quieran inscribir. Y está padrísimo que una cervecería mexicana se haya ganado el título de Mejor Cervecería Norteamericana, quitándole por primera vez en muchos años ese título a las cervecerías de Estados Unidos. Porque pues hoy por hoy, pues la verdad es que Estados Unidos hace cervezas bien chidas, bien interesantes, y pues México salió a sacar la casta.
¿Y ahí cómo está la onda? Perdón, en la expo, o sea, hay como un comité y va por los stands y va como a ver esta, o, no, o qué es lo que califican para decir, esta chela ganó.
Pues mira, la verdad es que es una competencia, son un poquito ya más estandarizadas, hay un lineamiento general que se llama el BJCP, es el lineamiento casi mundial. Hay otros establecimientos o organizaciones que pueden dictaminar cómo son los estilos de la cerveza, pero el que yo te estoy mencionando es el más como prolífero y el que más se sigue en el mundo. Entonces hay jueces que tienen que tener un estudio ya a un nivel también internacional, que se les llama cicerones. De hecho, cicerón es como el equivalente a un sommelier en la cerveza. Tú, para poder juzgar una cerveza, necesitas tener cierto nivel de cicerón para poder entrar en estas competencias y tú juzgar. Tú como cervecería mandas tu cerveza a una sede, dependiendo de dónde esté, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Inglaterra, puede ser en Ciudad de México, y esta sede recibe todas las cervezas, y de todas las cervezas empiezan a separar por estilos. Ajá. Y de separar por estilos, cada juez que tiene su cierto nivel empieza a tomar y a hacer sus calificaciones.
Ah, está bien interesante.
Y después de sus calificaciones, ellos van pasando de mesa en mesa cuál es la mejor cerveza, y ellos ya otorgan al final las medallas o los reconocimientos que de todas las cervezas que participaron.
Está chido, güey.
De poca madre.
Sí, o sea, no es como, seria. Sí, no, como que va.
Es cosa seria.
Van de la chingada. Y, a ver, eso, nada, esto está culero. No, eso, Tecate Light. Nada, está
todo. Como el profesor Skinner aquí en concurso de química en Los Simpsons. Pedriquín, acabo de hacer un descubrimiento que en la neta no lo había hecho. Fíjate, me salió primero.
Te salió un
yo
jugador.
Yo nunca había visto, pues, salió acá
Te ganaste una loba. Yo me gané una loba.
Me salió en esta corcholata el Facebook, Cerveza Loba, para que lo sigan en sus redes. ¿No? Pero esta, fíjate que me salió sensual. Yo no la escogí, ¿eh? Yo no la escogí, pero dice sensual.
Es el destino, totalmente.
Dice sensual. Entonces,
también la mía.
Ah, chale.
Pues, güey. Sí,
había sido un pedo acá.
Te digo, güey. Pero sensual con C, dice.
Consensual. Consensual. Pues, la neta, está bien chido este pedo. ¿Y qué viene para Loba en un futuro? O sea, sabemos que creo que esta madre sí iba así como... O sea, para lo de Spotify dije para arriba, ¿eh? Para los YouTube sí me vieron que le hice con la mano.
Es que precisamente eso les iba a preguntar hace rato de... Obviamente platicamos antes que eras tú con Marita de que las grandes empresas, o sea, las grandes cheleras, pues están muy cabronas. ¿Qué es lo más, o sea, qué es lo más complicado para ustedes para subsistir? O sea, para estar en el mercado, para... No sé si entren, o sea, si entrar a algún supermercado, o sea, como para poder seguir vendiendo y que obviamente la empresa siga funcionando.
Pues claro, mira, todo depende de la filosofía de la cervecería. Obviamente todas las cervecerías tienen objetivos diferentes porque son fundadas por personas diferentes. El objetivo común siempre es que sea consumo local, empresas locales, ¿no? Así como existe las panaderías, confiterías, todo lo que sea local, nosotros estamos apoyando ese mercado. En Cerveza Loba, en específico, nuestra filosofía o meta siempre ha sido ser la mejor. la mejor de México, la mejor de Norteamérica, la mejor de América en general, y puede ser del mundo. Eso sí es nuestro objetivo. El volumen siempre es importante porque necesitas obviamente vivir. Es un negocio al final del día, ¿no?
Pero como todo, cara.
Como todo en la vida, exactamente. Y hay que pagarle a la gente, ¿va?
Sí.
Y no todo es amor al arte. Pero definitivamente nuestro objetivo nunca ha sido tumbarle el mercado a las empresas grandes industriales, a las macroempresas. Porque por mucho que nosotros compitamos y nosotros muchos que trabajemos y nos unamos todos los microcerveceros de México. Ajá. Es más, te puedo decir que si nos unimos todos los de México y de Sudamérica, no vamos a hacer competencia para ellos. Porque son demasiado grandes y tienen una filosofía completamente diferente. Los productos ahora sí que son peras y manzanas.
Ajá.
Y creo que todos los cerveceros artesanales o microcerveceros van a apoyarme en esto que estoy diciendo. Nosotros lo que queremos es que sean productos de calidad que lleguen a la gente de la localidad, y si pueden llegar a personas de otros países o estados, está excelente, pero creo que nuestro objetivo es ser los mejores de, como te dije, México, Jalisco o el mundo. Eso es nuestro objetivo.
¿Loba ya se vende en otro país?
Ya vendemos, ¿sí? En otros países.
¿En qué países está presente?
Estamos en Estados Unidos, específicamente en San Diego, y estamos en Inglaterra, específicamente vendiendo en Londres.
Mi ciudad natal, sí.
Ahí está. Pues para que le hables a los parientes. ¿Y qué onda, pariente?
No, tómate unas dobas. No, en inglés.
Fierro, pariente.
¿Una lobita o qué? Entonces, Estados Unidos, específicamente San Diego y Londres.
Ajá, exactamente.
Y obviamente estaría chido, pues, más país. ¿Qué tan difícil es entrar a otro país? O sea, con los estándares...
Es complicado. Cada país tiene un regimiento diferente. O sea, no puedes con los estándares de Estados Unidos, no puedes entrar, digamos, a un mercado asiático, que es nuestro próximo... Bueno, es lo que buscamos.
Sí, sí, sí.
Digo, si se puede o no, eso ya lo diré al futuro. Pero lo que buscamos es que el mercado asiático o el de Oceanía se abra un poquito más hacia la cerveza mexicana en específico. Y es complicado. Los requerimientos son muy diferentes. Los estándares también son muy diferentes. Y los padrones, toda la exportación es completamente, ahora sí, igual peras y manzanas. Para Estados Unidos, para Europa y para Asia, todos los requerimientos cambian.
Tengo una duda. Que creo, digo, la pasaba con las bebidas como Coca-Cola y eso, que según en ciertos lugares sabe diferente a otras. ¿Cambia el sabor de la cerveza dependiendo las distancias? O sea, ¿sí tiene que ver?
Sí.
No mames, qué buena pregunta, güey. Sí. Es que nunca se me hubiera ocurrido, pues, pero qué buena pregunta.
No, ¿sabes por qué? A lo mejor me voy a escuchar bien corriente o no sé lo que voy a decir.
Del norte, ajá. No sé si es del norte.
La Carta Blanca, allá en Monterrey. Me gusta un putero, güey. Está muy rica la cerveza, güey.
Claro.
Y aquí no mames, o sea, la tomo así, y se me hace la pinche cara así. Y un amigo que vive en Monterrey me decía eso. De que es por la distancia. Y así, no mames, digo, pues... Y por eso...
Sí.
O el agua, ¿no?
El agua,
Son muchos factores. Y específicamente si estás hablando de una compañía muy grande, Heineken, Coca-Cola, Absolut Vodka, los que tú quieras, estás hablando de fábricas diferentes. No tienen fábricas en todos lados. O más bien tienen fábricas en muchos lados.
Ajá.
Entonces cada fábrica va a tomar lo que tiene a su disponibilidad. Agua, insumos, por mucho que...
Y ahí ya todo es
cambia
diferente.
Por mucho que quieran estandarizar los o sea, todas las recetas, siempre va a cambiar. Porque el agua, por mucho que tú la trabajes, puede tener minerales diferentes. Igual los insumos. Porque los insumos, ¿de dónde los vas a mandar? Y como tú dijiste ahorita, las distancias son súper importantes. Si digamos que estamos hablando de cerveza Loba, vamos a enfocarnos en cerveza Loba, sí vas a ver diferente una cerveza Loba probablemente en Londres.
Ajá.
Que aquí en México. ¿Por qué? Porque aquí en México vas a tener un producto muchísimo más fresco del que tienes en Londres. Por mucha velocidad que tengamos al enviarla, y por muy específicos que seamos, nosotros siempre mantenemos una línea fría. Así se le dice, algo que los mercados en Estados Unidos tienen muy presente. Que tu producto en el momento en el que sale de la fábrica tenga una línea fría, que el camión esté frío, que el almacenaje sea frío, para que no haya tanto cambio, específicamente como tú dijiste, en el sabor. Porque si tú no sigues este lineamiento de la línea fría, en el momento en el que haya un cambio de temperatura, sí puede haber un cambio en el producto. ¿Por qué? Okay. Porque es un alimento, es un producto vivo, es un producto que siempre va a cambiar con las temperaturas y con el tiempo. Entonces, no es lo mismo que en Londres estén tomando una cerveza de 4 meses de antigüedad y que pueda calentarse o no en el camino, a que te lo tomes tú aquí en Santa Tere, sí, está recién salido de la fábrica y tiene 3 días de haber salido, ¿sí me entiendes?
Sí, claro.
Sí cambia, específicamente como tú dijiste, tú la puedes probar y decir, sí, efectivamente cambia por la distancia y sobre todo porque Cerveza Loba, nosotros no somos una compañía que pasteurice o filtre el producto. Creemos en un producto un poco más fidedigno a lo tradicional.
Y la única fábrica que tienes es la que tiene la que es está
exactamente
en Santa
aquí
Tere.
Cerca okay. de Santa Tere, somos los únicos, le echamos muchas ganas.
Ay, sí, no, sí.
Una
no,
se ve, es se una ve, chinga. Se ve.
¿Cómo no, cabrón?
A ver,
ahí
te voy a otra pregunta.
A ver, échale. No, Pedriquín.
Ah, es que ahorita me
cae. Ya, ya estoy sacando acá.
O sea, ¿tienen algún aproximado de cuántas cervezas se producen por día?
Mira, por día no tengo aproximado, pero te puedo decir que mensualmente estamos promediando casi los 40 mil litros mensuales.
Ok. Entonces...
Eso en cerveza, la verdad, sí, nunca me he puesto a pensar cuántas cervezas por día es.
Échale lápiz, tú que eres campeón para las matemáticas, échale lápiz. Mira, mira. Traen 3.55.
Sí, va a ver, pero nada.
Divídelo, divídelo, a ver.
Divídele.
Va a durar 6 horas el podcast. Ah, pues más o menos como 100 mil chelas. No sé, la verdad no tengo idea. Pero no más, 40 mil litros. Presentaciones nada más hay medias, ¿verdad?
355 mililitros y también manejamos los barriles o los kegs en Estados Unidos, que son los barriles de 20 o 30 litros. Esos usualmente se utilizan aquí a nivel Jalisco, pero para exportar también... Draft, exactamente. Ajá. Pero para exportar también tenemos la línea de PET, que el PET es básicamente un barril hecho del material plástico. Ajá. Que podemos mandarlo a Estados Unidos, Inglaterra, lugares donde no sea muy complicado regresar el barril de metal, porque pues el flete saldría carísimo, ¿no? Entonces sí estamos tratando de manejar ese tipo de...
¿Y uno como mortal puede llegar ahí y comprar un barril?
Sí puedes, es caro y aparte necesitas
el
acoplador.
Pero tenemos un amiguito.
O sea, no me lo puedo tomar así como que agarro todo el barril.
Ah, no, de no. Querer es poder.
Si quieres, es poder. Tenemos un amiguito que tiene.
Atascado.
¿Cómo se llama? Equipo para servir cerveza de barril. Y él te lleva, te conecta a todo, se encarga de que el barril esté bien servido, puede tener a una persona ahí sirviendo la chela.
Aunque vas, compras el barril ahí con ustedes y ya después le dices, oye, quiero que me instales este barril en la fiesta, en donde sea.
Ajá, entonces...
Ah, pásanos el contacto.
O sea, formas ahí, si quieren lo va por ahí, o cualquier otra cerveza artesanal con mi amigo Alan Herrera, que se llama su empresa Barrabundo. Es lo que él se dedica a hacer, a poner barras móviles para cerveza de barril. Entonces, él puede ayudarlos en ese tema totalmente.
¿Ustedes creen, está bueno ese dato, ustedes creen que en algún momento de esta evolución que ha tenido la cerveza artesanal, puede llegar de que, digo, a lo mejor ya ha pasado, ¿no? Nosotros no sabemos, de que en una fiesta tengamos un barril de Loba y que se tome comúnmente así como, ¿sabes qué, güey? O sea, así como te puedo poner en una fiesta de 15 años, en una boda, te puedo poner un barril, whisky, ron y tequila. ¿Ustedes creen que en algún momento se pueda a lo mejor normalizar, entre comillas, de que tengas un barril de cerveza artesanal en una fiesta?
Sí se ha estado normalizando más, porque, por ejemplo, yo lo veo que si hay clientes que me llaman, oye, tengo una posada, tengo una fiesta, tengo una boda... Y me dicen, ¿cómo le hacemos para servirla? Lamentablemente nosotros en Loba no tenemos el servicio o las máquinas o los instrumentos para que la pueda servir la gente ahí mismo. Ajá. Pero sí tenemos la solución de contactarlo con otra persona que se dedica a eso.
O sea, está área de oportunidad. Sí. Área de oportunidad.
Totalmente. Es algo que he estado peleando, pero ahí vamos.
Es que ahorita pensando, o sea, sí me imaginé de que... Ya ves que en algunas bodas se usa mucho que dan cuartitos. O sea, de que en la recepción te dan tu chelita de acá. Pensando eso de que en la recepción, aparte como ustedes manejan su imagen, yo creo que sería un madrazo que en la entrada estuviera el logo y todo, y sirviendo ahí chela en
y
la entrada.
Y si ha pasado, si hay gente que nos habla para sus fiestas, tener cerveza Loba, ya sea en botella o en barril. Pero creo que hablando de cerveza artesanal, ahí sí tienes muchísimas opciones de diferentes marcas, de diferentes cervecerías. Y pues ahora sí que creo que cuando tú le hablas a una cervecería para que esté en tu fiesta, es 100% porque te encanta esa chela, ¿no?
Y como decía, que es muy caro. O sea, también es caro como comprar como cuántos barriles. ¿Cuántos? Sí. 20 y 30 litros como para cuántas personas será.
Sí. O bueno, ¿cuántos saldrán? Deja de que sí es caro, sino más bien que el gusto de la persona a lo mejor... Hay alguien sí, que no puede querer loba, hay otro que puede querer, no sé, colimita, fortuna, etcétera, ¿no?
Ahí está mi siguiente pregunta. Top 5 de cervezas artesanales para ti. Para un gusto. Mí, obviamente número 1 es loba, pero las
otras
4.
¿Mexicanas o...?
Pues, o locales, ponernos sí. tan...
Pues, por ejemplo, todo lo que hacen nuestros amigos de Colimita me gusta bastante.
¿Ese sería el 5?
Este, o bueno, el 24. No, bueno, la verdad es que no tengo un orden
particular.
Porque
luego se vayan a sentir y...
No creo que sean así. También cerveza local, tan así no es porque es del norte, pero Insurgente me encanta también lo que hacen.
O sea, no la he probado.
Pruébenla, tienen cosas interesantes. ¿Qué otra me gusta mucho?
Fortuna, ¿qué tal?
Fortuna me gusta también, de repente lo que sacan más como a lo mejor de propuesta temporal, me gusta. Fortuna está chido. Me gusta también, ¿quién será? Ahorita Cuatro una Plumas pinche. Tiene una wheat IPA, no me acuerdo, una hoppy wheat. Una hoppy wheat, que me gusta bastante.
Principia,
sí. Se me estaba olvidando. Principia es de Monterrey. Ellos hacen una chela increíble. Yo creo que, ahí sí te podría decir, creo que de cervezas artesanales mexicanas, ellos serían como que mis favoritos.
¿Principia? Uh-huh. Okay. ¿Y la venden aquí?
Sí, no? La venden aquí en Guadalajara, solamente que no están tan fuertes como otras marcas por ser del norte, pero sí la puedes encontrar. Entonces traen una propuesta interesante, todas sus chelas son tomables, son bien hechas y está muy, muy padre su cotorreo.
Y de las comerciales, o sea, ¿cómo le hacen ustedes? Ahorita me puse a pensar eso. O sea, después de tomar pues chela bien rica todo el tiempo... Supongo que les ha de tocar y que lleguen a fiestas y no haya chela rica todo el tiempo.
Tecate Light, que haya Bud Light.
Sí, la neta,
de la
dicen,
chingada,
mejor
wey,
no quiero.
Pura puta agua.
La neta, no me la tomo.
Sí, es que está bien cabrón. O sea, wey, a nosotros
pues
nos pasa.
Tu paladar evoluciona,
ahí,
¿no?
Ahí te va una historia bien mamona. De las veces que fuimos a Humo, pues nos pusimos un pedonón con clandestinas. Y tras, tras, tras. Es.
Correcto.
Y de ahí nos fuimos a seguir el pedo a Génesis.
Ajá.
No, ya ves que ahí te dan la corona la lata. En lata.
Sí, en lata.
Ah, no mames. Qué difícil tomarme esa lata. Pero no sabes lo horrible que... Y yo la neta soy como medio... Pues no fan, pero es la que más me gusta. Del Grupo Modelo. Y qué fea me supo. O sea, después de aventarnos digo... Pues no sé cuántas cervezas.
Y te sabe hasta dulzona.
No sé qué chingos, hasta como quemada. Yo decía, güey, qué pedo con esta chela. Y se las di a probar y dice, güey, no, es que saben todas así.
A veces la sientes medio agarrosa,
sí. Sí, no, fea. O sea, neta, literal, fea, güey. Entonces, ustedes... O a todos los lugares llegan y... Espérame. Y
también en el Génesis te dan de la que compraron hace 3 años.
Así, güey.
Digo, en los 80.
Digo, me gusta el Génesis, chido. Nos vemos pronto por ahí, pero también ahí ya.
La lata era de la del Mundial del 98. Sí.
De la de, o sea, ya salía el Chicharito, pero en Brasil, güey. Sí, el año pasado.
No, pero digo, ha de estar bien complicado, ¿no? Porque pues, ustedes todo el tiempo están consumiendo cerveza buena. Llámese Loba, que obviamente pues, es la de casa, pero. Pues seguro prueban chelas más ricas y que llegues a una fiesta y que onda una chelita y de pronto ahí ves y la que dice Cheche que le encanta la Bud Light.
Una propuesta totalmente diferente.
Y llegas y...
O sea, sí ha llegado a fiestas que de repente es lo único que hay, pues dices, bueno.
Ni modo.
Pero honestamente, así de mi gusto personal, no me las tomo y generalmente... Yo trato de llevar lo que yo quiero tomar a las fiestas. Entonces, pues sí, para que compren lo que ustedes quieran.
Pues bueno, ya se acabó esto.
Déjame hacer una preguntita.
No. Ese güey es el que me está diciendo.
Es que tú ya nos quieres correr. Ya nos quieres correr. Está bien.
Todavía nos queda una, dos. No, espérate, Marquito.
No, ya no voy a preguntar nada. Nomás, ¿sabes? Ahorita les pregunto por WhatsApp.
Ándale.
No, les quería decir que... ¿cómo ven ustedes lo que hace Festival de la Cerveza? Que por ejemplo es un buen punto de exposición. ¿Qué tanto puede ayudar? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto puede hacer que el nuevo consumidor, que yo lo puedo decir nuevo porque, digo, en nuestra experiencia nosotros íbamos a ver al Inspector, íbamos a ver a Telefunk, íbamos a ver a Telanova, pero... A Belanova, perdón, pero... Probábamos chelas de todo. ¿Qué tanto nivel de exposición y qué tan bien le funciona una cerveza Loba a un festival de la cerveza aquí en Guadalajara.
Sí, porque pues, aparte los lugares son caros, ¿no? O sea, pagar un lugar en
ah, sí. En,
o sea, tu,
sí.
tu lugar es...
El, tener el stand es, no es barato. De hecho, para ninguna cervecería, es sobre todo porque es una locación cara. Por el tipo de, por el lugar donde está.
Pero volvemos a la pregunta del Che, si hay, si hay un beneficio
sí,
para
sí, ustedes. Sí, culturalmente, culturalmente, o sea, la gestión cultural que maneja este tipo de eventos es muy buena para el nivel Jalisco, hasta un poco más. Porque la gente, como tú dices, a veces va por otro motivo, uh-huh. ya sea música, algún tipo de entretenimiento, y puede encontrarse con un mundo nuevo que ellos ni siquiera les puede interesar o no, pero cuando se dan cuenta que existe y se dan como el permiso de probarlo.
Y deja el permiso, realmente es lo único que hay para tomar en este tipo de eventos. Entonces ya no hay más opción y te tienes que ir a acercar a alguna de las cervecerías que están ahí exponiendo su producto. Y la verdad es que terminas acercándote, la gente te platica, o sea, los mismos trabajadores, los empleados que están ahí, los cerveceros, te platican, ah, pues, ¿qué onda? ¿No te gusta tanto la chela artesanal? Mira, tengo esta opción para ti. Y vas a encontrar lo que te gusta. Entonces, es una plataforma bien importante para nosotros, para que gente nueva nos conozca, porque de repente va, no sé, por generalizar, ¿no? Va el chico super cervecero artesanal, pero va con su morrita, que a lo mejor ni cerveza toma y de repente se encuentra, como dice Enrique, con este nuevo mundo y termina adentrándose poco a poco al mundo de la cerveza artesanal y ya puede compartir un poquito más con una persona que quiere o platicar la experiencia o vas con amigos de repente y no todos son cerveceros o cerveceros artesanales y empiezan a adquirir este gusto. Entonces, los festivales sí son... pues ahora sí que un punto súper importante para nosotros, para que más gente nos vea, más gente nos conozca. Y, por ejemplo, en el caso de Loba ya estamos un poquito más posicionados, pero hay cervecerías que también van empezando y les funciona muy bien porque ya la gente llega fascinada a un restaurante o a su casa buscando la cervecería, ¿no?
No, y aparte, o sea, yo me acuerdo que el primer festival de la cerveza, yo fui al Avenida México, ahí a Plaza de la República. Y era, o sea, eran tolditos y iba con unos cuates y de repente era como el de que, ay, sí, añales. Hay un stand de Heineken y entonces el barril de Heineken ese de la, antes de la Champions League era como de que, ah, sí, aquí sale más barato, ¿no? Entonces, ahora con la evolución que hemos visto, que ya que lo hacen allá en el Akron...
No, tuvo un crecimiento muy
crecimiento
cabrón.
Crecimiento bien cabrón, entonces ya, por ejemplo, pasan esas cosas de que sí, güey, a lo mejor vas al toquín, pero pues también vas a probar las chelas. Y sobre todo que creo que por lo menos la cerveza artesanal, o por lo menos la cerveza casera, pongámosle un nombre, güey, ya el güey de Iron Maiden hace su cerveza, Metallica tiene su cerveza. Empiezan como a ver este tipo de posibilidades, dejando fuera a las transnacionales y a la cerveza, que siempre va a estar en la tienda de la esquina.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues yo creo que es una gran oportunidad. Digo, el festival pues está chido, porque aparte pues si te empedas, no con lo convencional, ¿no?
No, y la verdad el impacto mediático del festival no es lo mismo que de cuando empezó ahorita, ha sido un crecimiento también exponencial y la verdad ya no llega solo los amantes de la cerveza o del mundo de lo artesanal, ¿no? Ahora ya es un impacto mediático mucho más grande, la gente a la que le llega la información de que va a haber grupos grandes, va a haber cervezas, es muchísimo mayor. Entonces, ahora sí que el público se ha abierto muchísimo gracias a cómo ha crecido el festival, de cómo empezó, uh-huh. si fue en el Metropolitano, si fue en lugares pequeños, a cómo está ahorita y a cómo se va, o sea, se ve proyectado. El crecimiento y el impacto mediático que tiene en el público en general aquí, nivel Jalisco, es súper bueno para el mundo de la cerveza artesanal.
De las Lobas, ¿cuál es la favorita?
Depende
la tuya.
De quién.
No, pero la tuya.
La mía, fíjate que la mía siempre va a ser la clandestina. Correcto, que es la Pre-Prohibition Lager. Porque es una lager con mucho carácter. aunque es una cerveza de una índole tradicional, ajá, tiene mucho carácter comparadas con otro tipo de lagers. A mí, en lo personal, eso es lo que más me gusta. No,
a nosotros es la
es Pedriquín con carácter.
Con carácter, ¿verdad? Carácter, esa era la palabra. Está bien buena, está bien perra esa chela, pero falta ese con carácter.
Pero
con
pues carácter. Ahora sí que hay gustos para
todos. No, digo, la net, nosotros hemos probado todas. Hemos visitado y nos han dado el taster y eso, pero creo que sí, clandestina es el hit.
Sí,
clandestina, bueno. Y ¿cuál es la otra que me gusta? Que es como más,
¿sabes? Ah, qué bueno que tocas el tema en lo que te acuerdas de esa chela.
Oh, no es la negra.
¿Sabes que yo tengo un problema con ese tipo de cervezas, como con las porter? Son las más espesas, ¿no?
Claro. Bueno, ¿sí? O sea, es un estilo de cerveza un poco más pesado, pero...
¿Sabes que no manches? Neta, es así de plano. A mí... No me caen,
cabrón. A mí sí, pero en el taster. Tampoco,
¿eh? No me caen.
Pero o sea, mira, poquito, siempre he hablado con Mara y el equipo en general de Loba. La cerveza es como la comida. Hay de todos para todos, ¿no? Hay gente que le encanta la comida tailandesa y hay gente que la odia. Igual la comida italiana, ¿no? Es lo mismo con la cerveza. Son tantos estilos que a ti te puede encantar la cerveza negra y tú puedes odiar la cerveza oscura te puede encantar las IPAs, el género de las cervezas más amargo. Y hay gente que lo odia, ¿no? Entonces, es todo para los... Por eso hay tantas. Porque no te tienen que gustar todas. Te tienen que gustar ciertas y las que más se adecuen a tu paladar, ¿no? A Mara no le gustan las oscuras. A mí sí. Hay gente que le encantan las IPAs. Hay gente que no. Los nuevos tendencias de Sour, la Session, las Belgium, son estilos de un poquito más... un poquito diferentes. Porque tienen un carácter totalmente fuera del círculo, de la esfera tradicional. Que hay gente que le encanta, lo ama, y hay gente que simple y sencillamente no lo acepta, pero porque es gusto del paladar o hasta cultural, ¿no? Pero no le gusta. Entonces, a él no le gustan las porter, totalmente válido, ¿no? No tiene que tomarse las porter. Hay miles de lagers, hay miles de sport, de wheats.
Te voy a echar esa.
Te lo voy a empinar.
Te voy a echar esa. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Teníamos muchas ganas de hacer este podcast desde hace mucho tiempo. Ahora qué bueno que ya les tocó la tercera temporada, aparte que es una cerveza que de verdad nos gusta mucho y sí estamos como que también en esa onda de consumir local y aparte sí,
es que está
bien es un producto muy, muy, muy bueno.
Sí, tampoco muy recomendamos, bueno. Porque sí nos ha pasado de que vamos a lugares y la neta no nos gusta, pues decimos que no nos gusta, pues la neta, o sea,
está tampoco bien, hay que ser. Está bien, es completamente válido. Es también lo que siempre trato de decirle a mis clientes, es muy válido probar algo, decir me gusta, no me gusta, lo que no es válido decir, ay, está malo. ¿Quién somos o qué estudios tenemos o qué preparación para decir, ah, está malo? A lo mejor la chela está muy bien, muy bien hecha, está muy bien, muy rica, pero pues simplemente no te gustó. Y esa es la base de todo, ¿no? Como que probar y escoger lo que es para ti.
Muy bien, pues ya para despedirnos, repítanos el evento que van a tener el fin de semana, redes sociales y todo ese cotorreo.
Bueno, los esperamos el sábado 16 de 2 de la tarde a 2 de la mañana. Es el séptimo aniversario de Cerveza Loba. Los esperamos en Gregorio Dávila número 76. Ahí está la fábrica. Vamos a tener cerveza del tanque a la copa, DJs, música. Va a estar Mickey de Molotov. Vamos a tener la comida de humo. Entonces, para que vayan un ratito, conozcan la fábrica, se diviertan. También tenemos tours por la fábrica, entonces marquen al número de Loba para que ahí les den más información. Si quieren como hacerse más expertos en la cerveza, también está interesante.
¿Cuál es el número?
Bueno, les voy a pasar mi número, ahí cualquier cosa.
O en redes también se pueden como preguntar, ¿no?
Si quieres, a lo mejor algo que sea un inbox o un DM en el Instagram. Sí,
lo posteamos.
Sí, ahí ponemos.
Nuestras redes sociales tal cual, tanto en Instagram como en Facebook, es Cerveza Loba. Y ahí pueden pedir la información de los números, ya sea para el restaurante, para la fábrica, para los tours o para un vendedor si tienen algún restaurante. ¿Va?
Vientos.
Chido, Juan.
Cheche, ya nos vamos.
No, nada, Facebook, Twitter e Instagram, Vagando Podcast. Ya lo cambiamos, por
ya
fin.
Ya está.
Ya es Vagando Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí síganos. El producer está muy de malas. Lo veo muy molesto.
Muy molesto. A pesar que le está tomando. Está tomando con ganas.
Ahorita te vas a aventar esta. Te iba a decir, te vas a aventar ahorita esta, la negra.
Ahorita,
pero,
te vas a tomar toda la negra.
Se puede malinterpretar. Sí. Se puede malinterpretar. Pues, Mario, ¿qué hago? Pues así se llama, cabrón. ¿Qué te digo?
Sí, te gusta, ¿no?
Dice que sí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Samara. Un gustazo. Gracias a Loba por el patrocinio. Obviamente, Marita, que trajo todo el Zoom. Nos prometió ya que va a regalar
les traigo
algún souvenir para el público.
Sí, porque lo...
Y pues nada, muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana y nos vemos la siguiente semana. Chido, bye.
Man. Bye.
Este podcast fue una producción de Vagando y Tractor.